Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, la última parte de este domingo que nos va a llevar hasta las 2 de la madrugada con el tertulión de los domingos incluido. Comenzamos una nueva semana, la semana del Clásico, que antes va a tener emociones fuertes, ya que el Atlético de Madrid el martes y el Barça el miércoles se juegan la clasificación para los cuartos de final de la Champions, y el jueves se resuelve la eliminatoria de octavos de la Europa League entre el Sevilla y el Villarreal. Vigésimo séptima jornada de Liga, que nos deja un panorama magnífico para el Clásico del domingo, porque el Madrid acaba de ganar 2-0 al Levante y por lo tanto sigue a un punto de los azulgrana. Además, hoy el Sevilla ha ganado al Elche, el Málaga ha ganado al Córdoba y esta mañana ha habido tablas entre el Almería y el Villarreal en la ciudad andaluza. El último partido de este domingo nos lleva hasta Chamartín. Allí el Madrid ha sido muy superior al Levante. Primera gran media hora en la que los de Ancelotti han corregido todos aquellos defectos de los que hablaba Pepe esta semana, el miércoles, en el partido de las 12. Hoy ha habido intensidad, presión, han arrinconado al Levante y han podido golear. Pero solo ha marcado Bale en dos ocasiones, en el minuto 18 y en el 40 de la primera parte. Y entre medias ha habido un par de balones al palo. Eso sí, a partir de esa media hora y sobre todo en la segunda mitad, la intensidad ha bajado mucho, el partido ha sido bastante soso y el Madrid no ha querido o no ha pedido, según cómo se mire, gastar más energías. Como viene una semana larga, Carlo Ancelotti ha querido zanjar todos los rumores, todas las especulaciones que se van a producir en torno al once inicial del Real Madrid. El técnico, a una semana vista, ya lo tiene claro y lo ha dicho así en la sala de prensa del Bernabéu.
Sí, bastante claro para todos. No hay sorpresa, creo. A menos que no vuelvo loco esta semana, bueno, creo que no es difícil. Bueno, puede ser que no hay sorpresa. Creo que el equipo ya está. Tengo una duda en la portería.
Así que tiene una duda en la portería, lo decía con la sonrisa de oreja a oreja después de que hoy haya jugado Keylor Navas, que era el paso que ya había anunciado Ancelotti, el paso previo a que Iker Casillas jugara en el Camp Nou el próximo domingo. Y el resto, pues lo de siempre, una idea que hoy han sido titulares Sergio Ramos y Modric, el once inicial del Real Madrid será el once de gala. El Real Madrid con esta victoria suma 64 puntos, queda uno del Barça y el Levante suma 25. Está 3 por encima del descenso, 3 por encima de la Almería, aunque estamos pendientes de lo que decida el TAS sobre los 3 puntos que se le quitaron al equipo andaluz. Como lo anunció la FIFA y la Federación estaba de acuerdo, nosotros ya contamos con esos 3 puntos de menos, aunque, insisto, esperemos a lo que diga el TAS porque puede cambiar mucho la zona del descenso en caso de que revoque la decisión de la FIFA. Vamos hasta el Bernabéu, allá están Arantxa Rodríguez y Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha cambiado la cara del Madrid la primera media hora, sobre todo, ¿eh?
Sí, tampoco hay euforia. Es cierto que el equipo ha mejorado, que se van acoplando Modric, que va cogiendo minutos, y Sergio Ramos, que ha reaparecido en la noche de hoy después de 5 semanas. Pero, como comentábamos también en la retransmisión de Tiempo de Juego, la verdad es que el fuelle no se ha alargado durante todo el partido. Bajonazo a partir del minuto 30, eso sí, un partido muy cómodo, y tan solo en los últimos minutos el Levante ha podido acortar estancias. Keylor Navas, bueno, ha sido un espectador más en el partido, no se ha llenado al estadio, y eso sí, al menos el equipo pone fin a esta racha de 3 partidos sin ganar. El equipo del Camp Nou está claro, como tú has dicho, pone a Casillas por Keylor Navas, pone a Kroos por Lucas Silva, vamos a ver cómo los coloca, aunque se supone que apostará por el 4-4-2, y acaba de pasar por aquí Lucas Silva, que hoy ha jugado en su sitio de ancla, no de interior. Dice que hay bastantes diferencias entre el fútbol europeo y el americano, dice que todavía no se ha visto su mejor versión, y alaba el fichaje de Danilo por el Real Madrid. Se conocen de la selección sub-21. Los jugadores del Levante están prácticamente ya subidos al autobús porque van a regresar por carretera a la ciudad del Turia en la noche de hoy, y se está esperando la comparecencia del segundo jugador del Real Madrid que aparezca por aquí por la zona mixta. Pensamos que puede ser Sergio Ramos, pero todavía no lo tenemos confirmado.
Muy bien, pues será una buena oportunidad, si se confirma que va a ser Sergio Ramos, de escuchar a uno de los capitanes del Real Madrid ante una semana tan importante como la que se avecina. La comparecencia de Lucas Alcaraz creo que ha sido de segundos en la sala de prensa, y Ancelotti hoy ha recobrado la sonrisa. Hola Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba. Pues dices bien, porque ha empezado ahí 31, a las 11:31, y a las 11:34
44 ya había acabado, así que apenas 3 minutos ha estado Lucas Alcaraz en la rueda de prensa, que le ha servido para decir que han venido al Bernabéu con la intención de puntuar, lógicamente, que ha utilizado el mismo sistema porque tenían esa intención, que los primeros 20 minutos han estado indecisos, que no han generado gran peligro y que no han estado acertados en los metros finales. Y luego, como tú dices, Ancelotti al final de la rueda de prensa se le ha visto sonreír, se le ha visto relajado, se le ha visto tranquilo, ha dicho lo que acabamos de escuchar y además pues ha hecho un resumen del partido, pues un poco lo que pensamos todos, ¿no? Que el Real Madrid ha estado bien en la primera parte, que en la segunda ha flojeado, pero que llegan con intención de y con buenas sensaciones de cara al clásico del próximo domingo en el Camp Nou.
Oye, Arantxa, ¿cómo se resume la jornada que se ha vivido en el Santiago Bernabéu con los pitos y los aplausos y todo lo demás?
Pues había, para empezar, poco público, una de las entradas más flojas en lo que va de año, 64.000 espectadores es la cifra oficial, han llegado tarde, estaban al principio pequeños pitos cuando salían los jugadores a calentar, luego con los videomarcadores los más señalados, aunque son silbidos que no son mayoritarios, pero los más señalados han sido los de siempre, es decir, Bale, Casillas y Ancelotti, siendo el entrenador al que más han pitado, y luego un poco como el partido. En la primera parte el público estaba animado porque veía a su equipo generar ocasiones y crear peligro, y en la segunda, cuando el juego ha bajado de nivel, pues han empezado los típicos murmullos e incluso ha habido un momento en el que la parte de la grada fans del Real Madrid ha coreado el nombre de Ancelotti, el resto del estadio ha pitado. También te quiero decir que no eran mayoritarios, pero sí se hacían escuchar esos pitidos. Y luego se me ha olvidado comentarte un detalle de la rueda de prensa, que se le ha preguntado a Ancelotti por la decisión de haber dejado en el banquillo a dos jugadores o a tres jugadores que fueron tutelares, perdón, fuera de la concentración de la convocatoria, a dos jugadores que fueron titulares el otro día, a Khedira y Arbeloa, por si había alguna explicación. Él ha dicho que no, que ha sido una decisión táctica y que ha optado por meter en el banquillo a Nacho porque es un jugador polivalente y que puede ocupar todas las posiciones. Te digo esto porque hay bastante run sobre que haya podido pasar algo con estos dos futbolistas.
Muy bien, pues aclarado queda. Enseguida volvemos hasta el Estadio Santiago Bernabéu en cuanto salga ese segundo protagonista del Real Madrid. Hola Tomás, Barcelona, ¿qué tal? Muy buena.
Hola guapo, buenas noches.
¿Ves el partido del domingo de otra forma después de lo de hoy?
Yo creo que va a ganar el Madrid.
¿Sí?
Sí.
¿Pero estás convencido?
Totalmente.
Bueno. ¿Y qué ha cambiado en tu perspectiva?
Flashes.
Ah, flashes.
Son flashes.
Ah, muy bien.
Que vienen de las estrellas.
Flashes asturianos, ¿no?
Es naturalmente.
El influjo Astur, ¿no?
¡Astur! Vale. ¡Don Pelayo!
¡Don Pelayo!
Sí.
Don Pelayo ha resurgido y te ha dado los flashes.
Sí.
Vale.
Qué locura.
Vale. Vamos a repasar los datos que nos ha dejado este domingo. Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Antes del partido, Chamartín se ha jugado el partido de Nervión. En el Sánchez Pizjuán, el Sevilla cierra una excelente semana. Sevilla 3, Elche 0. Clara superioridad del equipo del catedrático Emery, que ha encarrilado perfectamente el partido a partir del minuto 17. Gol de penalti de Vaca, penalti discutible. Y más cuando el colombiano aumentaba su cuenta y la del equipo en el 31. En la segunda parte, en el 35, Gameiro ha establecido el resultado definitivo, ese 3-0 a favor del conjunto hispalense. El Sevilla es quinto ahora mismo, 52 puntos, está a 4 del Atlético de Madrid, que es cuarto. Ya saben que este fin de semana, después del empate ayer en Cornellà y la victoria del viernes del Valencia ante el Depor, ha supuesto una permuta en los puestos. El Valencia ahora mismo es tercero y el Atlético de Madrid es cuarto. Sevilla, 52 a 4 del Atlético de Madrid y el Elche, 27-5 por encima del descenso. Unai Emery mira hacia arriba y habla de Iago Aspas, que se ha mostrado muy molesto por no jugar e incluso al acabar el partido se ha ido por el técnico y ha tenido que ser frenado por sus compañeros. Ha hablado de las dos cosas. Y Fran estaba contento por la segunda parte de su equipo.
Con esta victoria alejamos más a los que vienen por detrás y nos pueden acercar más a los que tienen por delante, que ese es nuestro verdadero objetivo.
Ha sido muy suave con el tema de Aspas. Si no lo paran, te come.
Creo que el respeto máximo es entre ellos. Y que estas situaciones, pues lógicamente, pues tenemos que ir controlándolas por el bien del equipo.
Es cierto que estoy contento de la segunda parte del equipo, pero siempre me queda la duda de si no se hubiera abierto el partido en ese penalti, hacia dónde hubiéramos ido.
En la Rosaleda, el Málaga ha ganado 2-0 al Córdoba. Los goles de Juanmi de Amrabat, los dos en la segunda mitad, afianzan al Málaga en el séptimo puesto y dejan al Córdoba en una situación muy, 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 muy delicada. Los malagueños suman 44 puntos. El Córdoba es último con 18, está ahora mismo a 7 de la permanencia. Quedan 11 jornadas para que termine el campeonato. Javi, gracias, ha congratulado de haber recuperado las buenas sensaciones y ha hablado de Amrabat, que cuando ha marcado el segundo gol, desde luego no se ha alegrado mucho. y ha tenido un gesto un tanto desafiante. También han tenido los compañeros que ir a relajarle un poquito. Por cierto, ha pasado lo mismo con Gareth Bale, y después del primer gol se ha tapado las orejas y después le ha pegado un patadón al banderín de córner. En fin, reacciones raras de los jugadores. Y Yuki, Miroslav Yuki, por su parte, pues qué va a decir, que les queda pelear.
Muy satisfecho porque veníamos de unas sensaciones negativas en nuestro último compromiso fuera de casa y en el día de hoy pues yo creo que hemos vuelto a ser fieles a lo que somos. Si buscas en mi boca palabras en críticas hacia Nordin, no las tengo. Más allá de que un jugador esté un poquito más contento o menos, creo que lo más importante es que haga cosas positivas para el equipo como lo está haciendo él.
Va a ser muy difícil, pero vamos a pelear. Nosotros no nos queda otra que pelear, luchar. Yo no puedo aquí prometer fórmulas mágicas porque no existen. Entonces, bueno, que la realidad es que vamos a tener difícil, pero vamos a pelear hasta el final.
Y esta mañana en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, Almería 0, Villarreal 0, partido de pocas ocasiones excepto al final, ya que los dos equipos han fallado sendas ocasiones que han sido clamorosas. Dos Santos expulsado por el Almería, Jaume Costa por el Villarreal, así que un expulsado por cada equipo. Juan Ignacio Martínez Gin estaba satisfecho del trabajo que ha hecho su equipo y Marcelino cree que ha sido un buen partido y desde luego no ha sido un partido violento.
Este es el Almería que hoy el aficionado se va a casa y que espera y desea verlo todas las jornadas. Este es el Almería que quiere seguir en previsión. Este es el Almería que todo queremos por ese esfuerzo, por esa solidaridad, por esa humildad del trabajo. Lo que está claro es que al final el fútbol son goles y a partir de ahí crecer como equipo.
Yo para nada calificaría el partido del Almería y por supuesto el nuestro de violento. Lo que sí que creo que ha sido un partido movido. Los dos equipos intentando pues buscar la victoria, tanto con 11 como con 10, y creo que en líneas generales el partido ha sido un buen partido.
Y al margen del fútbol ha comenzado la temporada en Fórmula 1. Ha comenzado el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Mismo guión, los Mercedes abruman, Hamilton ha sido primero y Rosberg segundo, muy por detrás Sebastián Vettel, que ha sido tercero con el Ferrari. Carlos Sainz, lo mejor para nosotros, noveno, suma sus dos primeros puntos. Aunque un cambio de neumáticos, eso sí, le ha costado más de medio minuto y a punto ha estado de quedarse fuera de la carrera.
Yo creo que ha sido un primer fin de semana positivo. Obviamente hay muchas cosas que mejorar y yo tengo que seguir aprendiendo muchísimo, pero para lo que había llegado yo aquí, de la experiencia con la que llegaba, pues sacar dos puntitos habiendo perdido más de 35 segundos en un pit stop, a mí pues me deja bastante contento.
¿Tu padre te ha puesto un sobresaliente?
Pues yo me pondré un notable.
Un notable se pone Carlos Sainz después de su debut en el Campeonato del Mundo. Ha sido un buen debut, no cabe duda. Al final ha llegado prácticamente sin combustible. Casi no le ha llegado el combustible para cruzar la línea de meta, pero al final lo ha conseguido. Y los dos primeros puntos y además su compañero de equipo ha tenido que abandonar. Así que buen fin de semana para el piloto madrileño. El único representante español hoy en el comienzo del Mundial de Fórmula 1. Y en fútbol sala, el Jaén Paraíso Interior se ha proclamado campeón de la Copa al vencer 6-4 al Barça en el Quijote Arena de Ciudad Real. Jaén Paraíso Interior. Qué nombre más sugerente, ¿verdad? Da ganas de ir a Jaén. Paraíso Interior. Precioso. ¿Cómo ha sido el día después del líder, después de que ayer ganara 0-2 en Eibar con esos dos goles de Leo Messi? Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? Pues muy bien, día tranquilo de recuperación. Se ha apreciado una fisura junto al ojo derecho de Montoya y deberá de entrenar con protección estos días. Y claro, esta noche han estado pendientes del partido del Real Madrid, normal la victoria, pero habrán observado ese divorcio entre Cristiano Ronaldo y Bale, que no está nada mal para el Barça. Y sobre todo, Leo Messi habrá celebrado el que Cristiano no marcara y Leo este dos goles por encima de él antes del Clásico, en donde volverán Alves, Alba, Iniesta y Mascherano. También volverá Mathieu si no llega a tiempo Busi. Antes espera el City este miércoles con 1-2 de la ida. Este lunes descansa el equipo y el martes rueda de prensa de Luis Enrique y Andrés Iniesta.
Sí, señor. No ha sido calificado como la semana más importante del año por Luis Enrique, la que viene, ¿no? Que es importantísima, yo creo.
Es vital, es estar en cuartos de final. Es decir, parece que ya ha llegado porque ganó 1-2 en la ida, pero nada de eso. Ha de estar en cuartos de final y sobre todo destacar eso, que es superior en estos momentos al Real Madrid y tratarán de demostrarlo este próximo. Tendrá prácticamente a todo el mundo a su disposición. Es dudoso ahora todavía Sergio Busquets, el resto estará absolutamente todo el mundo, de manera que creo que es una buena ocasión para demostrar que es superior y que quiere seguir siendo líder.
¿Tú dirías, Oli, que llega el Barça en el mejor momento de la temporada, al Clásico?
Sí, 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 sí. Llega muy bien al Clásico. Yo le veo mejor, sinceramente, que el Real Madrid ahora mismo. Yo he visto al Real Madrid que sí, que ha podido marcar muchos goles, pero he visto eso, el divorcio que hay entre jugadores como Cristiano y Bale. He visto muy bien a Modric, he visto bien a Sergio Ramos. Es el mejor equipo que puede tener ahora mismo, pero yo lo he visto muy individualista y veo al Barça más equipo. Leo Messi está súper entornado y además me da la impresión de que ahora mismo funciona más como equipo el Barça que el Real Madrid juega en casa además. Así que, bueno, yo me mojo y diría que ahora mismo sería favorito.
¿Tú a quién ves mejor, Tomás, de cara al Clásico del domingo?
No, es que no, es posiblemente al Barça, pero yo creo que va a ganar el Madrid. De otra manera, escuchando a Oli, no me extrañaría que el Madrid no se presentara, se ahorraría energía y dinero. Pero yo creo que vamos a tener un domingo cachondo.
Sí, sí, una semana tremenda.
Estará bien. El domingo a las 9 de la noche, el Clásico en el Camp Nou, un Clásico que puede decidir muchas cosas de cara al Campeonato Nacional de Liga. Hasta mañana, Oli, gracias.
Sí, señor, hasta mañana.
Y el día después del Atleti, después del empate en Cornellà del Prat, ¿cómo ha sido, el Antoñito?
Hola, Joseba, buenas noches. Sí, bueno, transición entre el empate de ayer, que dejó un sabor muy amargo en la plantilla, porque yo creo que no se puede hacer más para ganar y no ganar, y lo que viene mañana, pasado mañana, que es el Bayer Leverkusen, que es el partido que debe servir para seguir vivo en la Champions o para quedarse apeado en la primera de cambio, en octavos. Mañana va a haber entrenamiento por la mañana. Recordamos las ausencias de Thiago y de Godín para el martes por sanción. No tiene muchas dudas el Cholo. Vamos a ver mañana si prepara algo específico. Tiene en la cabeza, yo creo, meter arriba a Mandzukic y a Griezmann. Y por detrás, una duda, si mete a Koke de medio centro y Arda y Raúl hacen banda, o si mete a Mario con Gavi y Arda y Koke en las bandas.
Sí, porque hay que recordar que tiene dos bajas importantísimas de cara al partido del martes, las de vitales, Diego Godín y la de Thiago.
Sí, vitales, pero bueno, hoy por hoy Godín lo va a reemplazar Jiménez, que es un chico que ya ha acreditado que está suficientemente preparado como para jugar sin problemas, y Thiago, que ahora mismo es la brújula del equipo, sí, es una baja más sensible, pero bueno, ahí está Mario Suárez, que cada vez que lo hace muy bien.
¿Qué vibraciones hay de cara al partido? Porque yo creo que es el partido del año para el Atlético de Madrid. Depende de ese partido, va a ser el final de temporada, porque como no pase la eliminatoria, casi se empieza a bajar el telón. Y si la pasa evidentemente, pues las espadas en todo lo alto.
Yo digo que estoy tranquilo porque apelo al código Calderón que impone el equipo del Cholo Simeone en los momentos importantes. Nunca ha fallado en ese tipo de encuentros donde hay que dejarlo todo. Ayer me sirve a mí de referencia y de acicate la conversación que tuve con algunos jugadores después del partido en Cornellà. Todos están convencidos, metidos en que es el partido del año, en que hay que sacarlo, y van a jugar con todo lo que tengan y no se van a dejar nada para sacarlo. El Bayer Leverkusen hizo el mejor partido de su vida en la ida y ganó 1-0. El Calderón es otra historia y, bueno, ojalá el Atleti, si se cumple lo natural, si no hay ningún accidente, pueda celebrar qué ha pasado.
Tomás, don Pelayo, ¿qué vibraciones o qué flashes te mandó?
Tomás todavía tiene el miedo en el cuerpo.
¿Del Atleti Madrid y Bayer Leverkusen?
Yo estoy un poco asustado.
Sí, ¿verdad?
Yo sí creo que el Atleti allí tuvo que ganar con 11 y con 10. O sea, no, me parece que sí. Pero, chicos, a mí es que yo veo alemanes y me acollono vivo. Y sí, hombre, y el Atleti le cuesta el gol al Jaído.
Sí, es el único problema que tiene.
Ese es el plan. Ese es el plan. Atrás te deja tranquilo porque, como muy bien has dicho, porque tú eres un sabio. Sí, hombre, Jiménez es un tipo fiable. Godín es extraordinario, pero este chico lo va a hacer bien. Ahora, arriba falta algo, tío. Y eso de que dices que jugó el partido de su vida en Leverkusen, el miedo que me da es que pueda hacer un medio partido de su vida aquí. A mí me parece un rival complicado. Pero tengamos fe en el Atleti.
Por favor, por favor.
Bueno, Tomás, ¿quieres saludar a un amigo en Sevilla?
Por favor.
Tiene que estar encantado después de la victoria del Betis hoy 0-3 en Las Palmas, en el Estadio Gran Canaria.
Yo lo he visto.
¿Lo has visto? ¿Y qué te ha parecido?
Impresionante. Han llegado dos veces y han metido 4 goles.
Hola, Pepe Mel Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buena combinación es esa, llegar 2 y meter 4 es bueno eso.
Sí, yo me apunto.
¿Qué tal estamos?
Bueno, contentos y tranquilos, porque bueno, ya sabéis que tenemos unas semanas un poco revueltas y que nos vaya bien en lo deportivo, pues nos tranquiliza y nos hace trabajar mejor, ¿no?
Es que la victoria de hoy es de las que valen más que 3 puntos, ¿eh? Un golpe de autoridad de este tipo en el Estadio de Gran Canaria contra la Unión Deportiva Las Palmas, que ha estado liderando la segunda durante mucho tiempo, es un golpe. Y el anterior al Valladolid, por ejemplo, no sé, contra los grandes estáis desenvolviendo muy bien, ¿eh?
Sí, el equipo la verdad es que sabe a lo que juega, sobre todo contra rivales que tiene que poner el 100%, ¿no? Eso es importante. Lo que pasa es que la segunda división es muy larga y la segunda división no puedes diferenciar un partido de otro. Por ejemplo, el sábado recibimos a un equipo peligroso que es el Leganés, que está bien clasificado, que se está jugando el playoff, y tenemos que jugar con la misma intensidad porque es lo que requiere esta categoría.
¿Estás convencido del ascenso del Betis?
Bueno, estoy convencido desde enero que entré, ¿no? Si no, no me hubiera embarcado en esta batalla tan dura para mí, porque yo vivo en Sevilla, mi familia está afincada aquí y el Betis para mí es un club muy especial. Entonces, desde el primer día sabía que iba a ser difícil, pero que lo podíamos conseguir, ¿no?
Tomás.
Pero es que es verdad lo que dices, que el Betis es un tío vivo, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo.
Sí, sí, la verdad es que estamos viviendo demasiadas cosas fuera de lo que es lo estrictamente deportivo, lo que es preparar una semana un partido, lo que es entrenar a un equipo de fútbol. Y bueno, a veces uno tiene que hacer papel de psicólogo, de padre confesor, no sé muy bien qué es, pero el caso es que bueno, pues son cosas que te hacen mejorar como entrenador, porque no son cosas que esperas. Lo importante para mí es que luego el equipo va y rinde en el campo, ¿no?
Pero ese caldito te sale a ti enorme, Pepe, ¿eh? Buenas noches. Te sale enorme. Hola. Porque lo has hecho muchas veces en otros equipos y frente a todas las dificultades, no sé qué haces, pero logras enderezar la nave ahí, ¿no?
Sí, sí, pero de verdad, me gustaría poder trabajar con la tranquilidad de otros sitios, ¿no? Estamos metidos en una serie de noticias que hacen que el futbolista se diluya en cosas que luego no nos suman, ¿no? Y bueno, la verdad es que en el campo están siendo grandísimos profesionales, lo están haciendo muy bien y están demostrando que quieren ascender, ¿no?
En fin, pues vamos a ver cómo se desenvuelve o cómo se desarrolla la temporada en segunda división, que sigue estando apasionante, la parte de arriba y la parte de abajo. Pero desde luego hoy el golpe de autoridad del Betis esta mañana en el estadio de Gran Canaria ha sido muy importante. Pepe, que os vaya muy bien, mucha suerte, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Vamos a pasar un rato por el Bernabéu. ¿Se está comentando algo por allí, Miguel?
Pues pensamos que va a salir Sergio Ramos, el que ha sido hoy capitán del Real Madrid, que ha reaparecido porque no es habitual que se tarde tanto tiempo. Ramos sí suele tardar porque después del partido se lo toma con calma, masajes y demás. Así que hay mucha expectación aquí en la zona mixta. Todo apunta que tiene que ser el camero Sergio el que atienda a los medios en unos instantes.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta allí en cuanto nos pidas paso. Así que, entre tanto...
Bueno, Joseba, hay que decir que me cuenta Antonio Pérez del Castillo que la aplicación de tiempo de juego...
¿En qué?
En Niño Charco.
Donde se descargan las aplicaciones de móviles.
En la descarguería.
Efectivamente, sí, casi mejor. Que es número uno en descargas, que es la aplicación que puede retardar el sonido de tiempo de juego y todo eso. O sea,
pero yo en mi teléfono todavía no lo puedo bajar.
¿Por qué?
Porque no, es de...
¿Tú usas Android o qué?
Pues Android soy yo, pero el teléfono no sé lo que es, pero el mío no se puede bajar todavía.
El fijo de casa, dice, no se puede bajar.
Bueno.
El fijo de casa no sale en la R por ningún lado.
Bueno, vamos con mensajes que es mucho más interesante. Sobre el Real Madrid-Barça ya la gente habla del clásico, ¿eh? Ya no hablan de la jornada de hoy. Os veo muy optimistas con el flojo Real Madrid. El próximo domingo habrá que poner mucha más carne en el asador, nos dice Eduardo. Cuanto más digan que el Barça le va a golear, mejor para el Real Madrid, como con el Bayern. Y si le suman a Modric y Kroos, cuidadín, nos dice Copista. Pues nada, el resto de la plantilla que no entrenen y de descanso, nos dice José Ignacio, después de que haya desvelado a Ancelotti y a los que va a poner en el Camp Nou. Pues que juegue el equipo de Gala, está claro, pero que dé la talla será otra incógnita, nos dice por aquí Pedro. El 4-4-2 espero que con Bale jugando más en el centro del campo y Cristiano y Benzema arriba, nos dice Roma. A ver si habláis algo del Jaén Fútbol Sala, campeón de España, que se ha cargado al Barça, y también en los Manolos, nos dice por aquí otro oyente. Los Manolos es otra cosa. Y José te propone un reto, Joseba. Una propuesta para Joseba. Si en el próximo, si la próxima oleada del EGM somos líderes, ¿te harías Twitter?
Me haría Twitter y me iría a Marte.
¿Te harías Twitter a nado?
¿Sí? Me iría
Twitter a nado.
Líderes la próxima... en el próximo.
Bueno,
líderes.
Vamos a poner.
¿Líderes de qué?
En las próximas. Vamos a dar dos oleadas.
O 200.
No,
si
dos,
si
dos,
las
dos,
próximas 200 somos líderes, yo hago Twitter. 12 menos 3 minutos, hora menos en Canarias. Adelantamos la puli y empezamos el tertulión. Y ya verán cómo es la ley de Murphy. En cuanto empecemos la tertulia, aparece Sergio Ramos. Ya verán.